El rapto de Elena, Pintor Gómez, Luz de Giro, El cazador y su corazón son tres cortos que en los años 97, 98, 2000 y 2000 también realizó Lorena Muñoz. Recién en el año 2000 también iba a ser, en el 2003, perdón, iba a ser un enorme documental que se llamó Yo no sé qué me han hecho tus ojos, sobre una excepcional cantautor, que es un thriller que hizo con Sergio Wolf, donde persiguen a través del mundo a una cantante que sobre el final nos enteramos que en realidad estaba recluida en Córdoba en un geriátrico. Maravilloso documental vinculado al tango argentino. Y después de ese fantástico documental que hay que ver imprescindiblemente, en el 2006 hice Los Próximos Pasados, que es un documental sobre el mural que en una quinta por Don Torcuato, por Tortuguitas, el dueño de Crítica, Natalio Botana, había hecho pintar a David Alfaro Siqueiros, el pintor mexicano que para ganarse unos mangos hizo eso y del cual renegó todo su tiempo, porque evidentemente a Siqueiros ese mural no lo sentía como propio, no lo sentía como de él, y cuando se descubrió en esa quinta, décadas después, el mural, el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió recuperar ese mural, porque en realidad ese mural había sido partido en pedacitos y estaba guardado en un lugar en el Gran Buenos Aires, donde se estaba deteriorando notablemente. El gobierno argentino en aquella época llegó a un acuerdo con el gobierno mexicano, sacaron el mural de ese lugar espantoso donde estaba y decidieron llevarlo a la vieja aduana, que está ubicada en lo que ahora se llama el Museo del Bicentenario en Casa de Gobierno, y que es un mural que todavía se puede visitar. Y después de un tiempo, por fin Lorena desembarcó en el mundo de un documental muchísimo más ficcionado sobre la reina de la cumbia, sobre Gilda, No me arrepiento de este amor, en el 2016, y en ese momento la tuvimos a Lorena hablando extenso y largo y profundo sobre toda su filmografía. Decimos todo esto porque hace una semana exactamente Lorena Muñoz estrenó otra película que se llama El Potro, Lo mejor del amor, que es muy, muy parecida a la de Gilda y es muy, muy diferente a la de Gilda. Muy parecida porque es la historia de un músico, muy, muy, muy distinta porque él es un personaje menos interesante, probablemente, que el de Gilda. Distinta también porque la actriz uruguaya que hace de Gilda se comía la película, Natalia Oreiro, y por más que lo del Potro, la actuación del personaje que hace del Potro, un pintor de paredes, un albañil, es notable. La película está muy bien hecha, está muy bien producida, es como muy atractiva. Evidentemente Lorena Muñoz, de una película musical a otra, aprendió mucho. La película está hecha con más dinero, está como mucho más ajustada. Todo lo que tiene que ver con el mundo musical del Potro está como aprendida, como más madura. Y probablemente el Potro, decimos, perdón, probablemente el Potro sea un personaje, decíamos, menos atractivo, pero la película mantiene su tensión en esto de personaje anónimo, cantante popular, cantante que crece, cantante que encuentra la fama, cantante que se enamora, cantante rodeado de mujeres, donde empieza de alguna manera a zafarse su personalidad, y de ahí viene el alcohol, la droga, hasta que de repente esa situación se recupera y necesariamente tiene un trágico final. El Potro, la película argentina de la semana, y donde el Potro canta de esta manera.
Señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa, tonada, piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo del cuartetazo. El pibe Bernal, Carlos Pueblo Roland, del cuarteto de oro. Le dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad, de la alegría y el canto. Le dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, me gustan los bailes y me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del Fernet, de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés.
Vamos a hacer un concurso, vamos a preguntar si saben quién es el que está cantando y el que está tocando. Buenas noches, señorita, ¿está ahí?
Sí, señora, acá estoy.
¿Cómo le va? ¿Nos puede decir quién canta?
Sí, es el señorito Rodrigo Romero.
¡Ay, se ganó una licuadora! ¿Me puede decir su nombre y apellido, por favor? ¿Cómo te va, Lorena Muñoz?
Bien, querido, ¿cómo estás? Qué ¿Cómo? Placer hablar con vos.
Igualmente, igualmente. ¿Cómo va esa salud?
Bien, acá estoy con un resfrío que no...
¿Primaveral?
Sí, de alergia primaveral. Resfrío estreno.
Ah, un resfrío. Bueno, menos mal que somatizamos solamente a través de un resfrío.
Sí, no, y aparte sé que ayer fue el cumpleaños de Rodrigo, el actor, ¿no? De Rodrigo Romero. Sí. Y estuvimos cantando los gritos también.
Ah, mira.
Calavera Nochilla. Los temas de Rodrigo, obviamente. Hubo una especie de karaoke muy divertido, vinieron las Bebotas que... Son un grupo, alguna de las Bebotas, ¿no? Que son un grupo de fans de la primera época de Rodrigo, no fue muy lindo, vino Ramiro también, el hijo.
Bien, ajá.
Sí. Bien. Y bueno, nada, por eso estoy así, un poquito difónica.
Buah, al calavera nochilla, muy bien. Lorena, vos sabés que estaba ahí para sacar tus cortometrajes de tus inicios, entré a cinenacional.com y estaba viendo la foto que te pusieron ahí donde estás muy bien. Y yo me preguntaba, ¿Lorena Muñoz baila cuarteto?
Por supuesto.
¡Ah, qué canchera! O sea que Lorena Muñoz baila todo, cumbia, cuarteto.
Lorena Muñoz te baila, mira, te baila cuarteto, te baila cumbia y te baila tango, ojo.
¿En serio? Ajá.
Sí, claro.
¿Todo naturalmente o qué? ¿O el tango aprendiste?
No, con clases, todo con clases.
Ah, todo con clases, muy
nada
bien.
No, salsa, por ejemplo, y cumbia... Aprendí primero, porque después que hablamos de esto, que yo viví un tiempo en México.
Ah, claro, cierto, sí, es
verdad. Habíamos conversado.
Sí.
Después, bueno, estuve en la escuela de Cuba, estudiando cine, un par de meses nada más.
Claro, en México y en Cuba, si no bailás cumbia, no existís, aparte, no existís,
pero
claro.
Yo me acordaba de eso, decía, claro, en la escuela de Cuba yo he bailado con puertorriqueños, con gente de Ecuador, con gente de El Salvador,
pero entonces tenés tremenda escuela. Tremenda escuela, muy bien. Claro.
Mejor el término.
Y en la escuela, y aparte ahí no existís, planchás, ¿no?
No, claro.
Sí, muy bien.
El mejor es el que mejor baila.
Claro, exactamente. Entonces, el que saca bien es el que mejor baila. No, sí, es el que más bebe porque estamos en horario de protección al menor.
No, claro, muy bien.
No se bebe en esos países.
No, hay clases de tango he tomado durante como un año o más. Era paracultural, estoy hablando hace mucho tiempo.
Muy bien, ajá. Lore, ¿qué tiene de totalmente parecido y de totalmente distinto el Potro con Gilda?
A mí, como realizadora,
sí.
Totalmente parecido. No, pero de verdad que no es un chiste, porque en algún momento cuando... A ver, la diferencia fundamental es que Gilda es una película... que yo tardé muchos años en hacer porque fui productora de la película, y aparte porque conseguí los derechos, y bueno, hablé con Natalia, o sea, fui productora también muy desde sus inicios, ¿no? No solamente porque me dedicaba a esa función durante como 18 años, tuve una productora, pero ya no, pero, digo, de mis películas anteriores fui productora de todas. Y esta película, La de Rodrigo, es una película por encargo.
Claro,
o sea,
claro,
que si bien tengo igual mi corazoncito puesto ahí, quiero decir que no fue como, viste, nada, todo el germen de por qué se te ocurre una idea, por qué se te ocurre una película, como las cosas, ¿sabes, no?
Pues con lo cual, los periodistas, las primeras cuatro preguntas, las primeras cuatro preguntas están fritos. ¿Cómo surgió el proyecto?
Claro,
lo hiciste a propósito para muy bien, para decirlo en criollo, para cagarnos la vida, ¿eh?
Bien. No, pero digo que es como muy distinto el origen, ¿no? De dónde viene la historia, y cuando, y en ese momento empecé a pensar, bueno, a ver cómo hacer para diferenciarlas, ¿no? O sea, como, me di cuenta que en realidad que las historias en sí son muy distintas porque los personajes son muy diferentes. Y bueno, nada, si bien había una puesta en escena pensada determinada, y un arte determinado también, una foto, digo, ¿no? O sea, un montón de situaciones, digo, pensadas para que no sea exactamente igual. En algún punto también como que me relajé y dije, bueno, de última igual soy la misma autora, junto con Tamara, que también es autora de las dos películas, la misma directora, casi el mismo equipo técnico, dos historias bastante análogas, con finales también muy trágicos y parecidos, en una misma época también. Y bueno, me relajé y dije, bueno, que dialoguen entre ellas las películas.
Perfecto. Vos y sabés que...
esa respuesta.
Para mí, preguntarte si era... por encargo, la película era como la quinta o sexta pregunta, y el generar a los colegas decir que la película es por encargo les da pudor, y me parece fantástico que me digas que la película es por encargo, porque, por ejemplo, el señor Adolfo Aristarain, La Carpa del Amor y La Discoteca del Amor son películas por encargo que le pidió después, le permitió después hacer La Parte del León y después hacer Tiempo de Revancha, con lo cual... digo, hay que saber hacer una película por encargo, ¿no?
No, pero aparte que digo, ni que, o sea, dice que como que de golpe la palabra cine industrial pasa a ser como una mala palabra.
Claro, te dice.
La verdad que está buenísimo que sea así, es genial, o sea, ojalá se pueda continuar haciendo cine industrial. Yo creo que está un poco difícil el asunto, pero es buenísimo que haya gente, digo, productores que apuesten a una determinada forma de hacer cine. También digo, me eligieron a mí, que soy una directora que vengo haciendo un cine de autor, o sea que también habla como de una apuesta diferente, ¿no? Y a un riesgo. Eligieron y defendieron un no actor como protagónico, que también es un riesgo enorme de parte de los productores. La verdad que me parece que como muy respetable, ¿no es cierto? Esa forma de cine, digo, en todo caso.
Bien.
Y a mí decir que es por encargo no me da ningún tipo de...
de pudor.
O sea, me parece que... que aparte me parece que es absolutamente real y que nada. Yo, de todas formas, ellos me permitieron a mí conservar como justamente el sello autoral, porque es lo que les interesaba también, ¿no?
Bien.
De mi mirada.
¿Y quiénes son los que te vinieron a ver? ¿Cómo fue ese pedido?
Bueno, fue Fernando Blanco.
Ajá. El que era el socio de Suar.
Sí.
Que ahora es el socio de Alejandro Caseta, el que era vicepresidente del Inca.
Ajá. Exactamente. Bueno, Fernando Blanco, junto a Alejandro Caseta, junto a Milagros Roque Pitt, que es una productora, los tres como me hacen este ofrecimiento. En realidad, Fernando es como el primero porque él es quien obtiene los derechos de parte de Ramiro, del hijo de Rodrigo.
Mirá qué buena historia, bien. Ajá.
Y él me convoca y me propone y yo le cuento un poco la investigación que yo ya tenía hecha, porque yo hace 5 años había realizado una serie para Canal Encuentro que se llamó Soy del Pueblo.
Claro, claro.
Que reúne a distintos artistas populares, a distintos ídolos populares de la cultura argentina, y entre ellos estaba Rodrigo.
Entonces, qué bueno.
Había dejado a Córdoba, me había entrevistado con Ulises, con la tía, con el tío, con los músicos, con una cantidad de gente. En ese momento la conocía Patricia Pacheco, que era la madre del hijo, ¿no? De Rodrigo, lo conocía su hijo también. Ese fue como el comienzo de esta relación.
A ver, paréntesis. sí. Lorena Muñoz. ¿Hiciste todo Soy del Pueblo?
Todo, 27.
27. ¿Hiciste el dibujo del carril?
Obvio, querido. Por favor, estoy de pie en este momento.
¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero, Lorena Muñoz?
Sí, yo amo a Hugo del Carril. Es de mis
bueno, cualquier mujer se enamora de un tipo como Hugo del Carril, ¿no? Esa pinta, esa foz.
Yo torturé al padre de mis hijos diciéndole que le iba a dejar a Hugo del Carril. Pero bueno,
muy bien, qué linda. Oíme, no, a ver, bueno, este programa se viene al carajo. No, vos sabés que hay una cosa que me entero. Nosotros trabajamos muchísimo con Hugo del Carril en el Museo del Cine. Y hay una cosa que me entero viendo ese programa sobre Hugo del Carril, que después del golpe del 55 le allanan la casa a Hugo del Carril, está 6 meses en cana, pero que le destrozan todos los sacos y le pinchan todos los sillones buscando plata. Y no encontraron obviamente absolutamente nada.
Es tremendo, sí.
Bueno, sí, cierra paréntesis. Bueno, entonces, Fernando Blanco... Y compañía, o sea, perdón, te hacen la oferta. Sí.
Yo puedo abrir las corcheas.
Sí, por supuesto, dale, una semicorchea, sí.
No, que es que teniendo en cuenta que ya llevé al cine 2 de esas historias, me quedan 25.
¡Ah! Bien, ¿y se lo dijiste a Fernando Blanco? ¿Cuál es la próxima?
No, no, no. Bien, no le dije a Fernando.
Bien, bueno, entonces. Cerramos corcheas. Te fueron a ver, vos ya lo conocías y ellos ya tenían los derechos. Una sociedad ideal, vos conocías al personaje y ellos tenían los derechos y te pusiste a escribir.
Exactamente.
Digo, Fernando Blanco y Alejandro Caseta fueron los dos socios de la productora más importante del país, con lo cual no sé cómo habrá sido esa relación para alguien que venía de producir todas sus películas.
Fue excelente, ¿sabes?
Mirá vos, ajá.
Fue para mí muy llamativo y fue pero muy satisfactorio. Yo pensé que iba a ser muy difícil esa sociedad, ¿no?, que había que armar como creativa y productiva y con todo lo que sabemos, digo, que pasa cuando hay límites también presupuestarios y un montón de cosas que influyen en la creatividad de una obra. Uh-huh. La verdad que fue genial. Nosotros con Tamara escribimos una primera versión de guión. A ellos les encantó la primera versión, con lo cual ya eso fue como, porque dijimos, bueno, a ver si por ahí se imaginan que vamos a hacer Disney, no sé, como ajá, otra cosa muy distinta, y nada que ver, o sea, estuvieron como, les gustó muchísimo, las devoluciones que tuvimos de parte de ellos eran absolutamente, serias, y aparte, a mí me llamaba la atención que los productores supieran tanto de guión, por ejemplo, que es algo que me parece que no es tan habitual. Bueno, le cerraron la boca porque la verdad que con Tamara estábamos impresionadas porque las devoluciones eran excelentes.
¿Quién es Tamara, la guionista, Leonina, que no la conozco?
Tamara Viñez es mi amiga con la que estudié cine y que hace 18 años que escribimos juntas, escribimos Gilda, escribimos Soy del Pueblo también. Hicimos una serie sobre películas recuperadas.
Ajá. Ah, tremenda serie, muy buena serie esa. Claro,
que fue re lindo ese trabajo, ¿sabes? Ajá. Me gustó continuarlo.
Para el Museo del Cine.
Eran 8 capítulos sobre películas que se recuperaban de Nicaragua, distintas partes del país. Fue hermoso hacer ese trabajo.
Bien.
Bueno, yo soy un amante igual, ¿no?, del cine también, como de la primera época, y sobre todo el cine argentino de los 30, de los 40, así que me dio mucho placer hacer eso.
Muñoz,
sí, querido.
A ver, digamos, vos sos buena productora, Benjamín Águila es un gran productor. ¿Cómo fue la producción de Gilda con semejante esfuerzo y transpiración? ¿Y cómo fue la producción del Potro con semejante respaldo?
Bueno, la verdad que nosotros para Gilda tuvimos que hipotecar mi casa para pagarle a la gente.
Dios mío, qué duro. Ajá, qué duro, digo. Sí, Yo pensé que eso eran leyendas solamente. Dos veces.
Mi casa, aparte, bueno, con Benjamín éramos pareja, ¿no? Padre de mis hijos, estamos separados, le cuento un poco al que le escucha, ¿no? Radio escucha, perdón.
Muy bien.
Y lo único que teníamos como bien era la casa que teníamos, que en la que vivía yo y que, bueno, que estaba en venta. Después la compró Vizcaray, mi casa.
¿A tu casa de Almagro es donde vive Adolfo?
Sí, vive Adolfo por ahí.
Ajá, mirá vos.
Lindo. Yo cuando vi que él venía a ver mi casa, dije...
Te muriste.
Porque lo admiro muchísimo, así que...
Te hago un una rebaja, pero déjame de ser tu asistente en la próxima.
Claro, ajá, claro, que no, incluso le dije, te voy a traer mi guión, así, me dijo, bueno, querido, un divino.
Gran tipo.
Me da mucha alegría que viva en mi casa, porque es una casa que yo
quiero
mucho.
Qué emoción, qué lindo.
Se quedó con su familia, así, muy lindo. Y bueno, nada, esa casa, que es lo único que nosotros teníamos, hasta que la vendimos, y pues cada uno se pudo comprar algo por su cuenta, que era una casa muy grande, pero en un barrio bastante igual... no de los más caros, no de los ciudadanos, o sea, te quiero decir que no es una casa a un valor exorbitante. Y tuvimos que hipotecarla y bueno, era muy duro porque tuve mucho miedo de perderla. Y bueno, ese riesgo me parece que hace también que las cosas sean mucho más intensas.
Claro, por supuesto.
La verdad que yo no quiero nunca más tener que hipotecar mi casa porque lo único
Está bien. Con lo cual me estás diciendo que el potro fue más relajada. Y con
fue
más
saludable también.
Fue más saludable,
claro. ¿Entendés, Coco?
Sí,
porque la verdad que no se puede, ¿no?
No, lo que se nota, uno se da cuenta el esfuerzo de lo que significó la producción de Gilda y uno se da cuenta que la producción del potro no es una producción donde sobra la plata, pero se da cuenta uno, me parece que es todo como más fluido. A mí me parece como que todos los recitales son más fluidos, como que el recital del Luna Park es maravilloso y me parece que en general uno se dedica a disfrutar. Yo te conté la vez pasada cuando yo le dije a Liliana Masure que fuimos a ver juntos la peli, y cuando explota Gilda, y al rato explotó, pero a uno le dio la sensación de que en las previas había dificultades y que invirtieron toda la plata en la explosión final. La escena del Luna Park, con el hijo del potro, con todo ese público que aparece en el Luna, a mí me parece que está como muy bien filmado y que vos estás como mucho más cómoda, ¿no?
Sí, la verdad que yo estaba muchísimo más cómoda y también con un grupo de productores que me acompañaban un montón. Ojo, en Gilda también pasó eso. Sí. Mis socios me acompañaron mucho y también me acompañaron mucho en mis deseos, mis decisiones, las respetaron, no me quisieron imponer nada, pero en este caso tampoco, que para mí fue una sorpresa. Entonces, no tener ese riesgo económico, si bien no soy socia y tampoco tengo ganancias sobre las ganancias de la película, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tampoco tengo ese riesgo que para mí era muy... fue como terrible y que no quiero volver a pasar.
Me parece muy lógico. Sí. Lorena, y cuando vos decías antes, bueno, yo vengo de un cine de autor y vos decís al mismo tiempo que te admira cómo Caseta y Fernando Blanco sabían de guión, ¿En qué se podría haber manifestado tu autoría en una película de estas características que a un productor te podría haber hecho alguna observación? Digo, habiendo producido... decime.
Que yo creo que en realidad que ellos también, si me convocaron es porque seguramente Gilda fue una película del agrado de ellos también en términos autorales, ¿no? O sea... Nada, autor, se es desde muchos lugares y cada autor o cada autora tiene su firma, su sello. Y por ahí ellos vieron en lo que yo hago, en el documental, en su Gilda mismo, un tipo de cine, una mirada, una forma que les resultaba como amena, para hacer algo similar para el potro.
Ajá.
Entonces, esa conexión me parece que vino por ahí, ¿no? O sea, ellos estaban como muy satisfechos con mi pasado,
con tus próximos pasados.
Claro, con mis próximos pasados. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que había un entendimiento sobre lo que queríamos, a dónde íbamos, lo que a mí me gustaba y lo que no. También en algún momento, hablamos sobre el corte final, porque yo no tenía el corte final de la película por contrato. Yo en algún momento como que entendí que no podía tenerlo porque era un riesgo enorme para ellos, pero me dio pánico, ¿no?, no tenerlo, porque
¿qué van a hacer ahora?
Claro, y la verdad que se me respetó el corte final.
Vos sabés que tu nuevo habitante de tu ex casa, Adolfo Aristarain, tiene una película hecha en Estados Unidos a la cual renegó y nunca se estrenó acá porque él no tenía el corte final, y creo que el corte final la tenía la Paramount, y él renunció a la película, así que te la cuente Adolfo. Pero bueno,
es verdad que es muy riesgoso para los directores y las directoras. El tema del corte de final es algo con lo que yo no voy a volver a transar, así bien.
Oíme,
no va a volver a pasar.
Lore, hablemos un poco del actor del Potro. ¿De dónde lo sacaste? Sí. ¿Cómo lo lograste?
No,
a ver, contame
milagro,
un poco eso.
Es un milagro porque Rodrigo se presentó a un casting que hicimos así de manera multitudinaria, impulsado sobre todo por las redes sociales, y bueno, él vio este pedido de casting, de mandar fotos a un mail, y mandó al segundo día que se inició el casting.
Ajá.
Y entonces Tati Rojas, que seguramente la conocerás, que fue quien recibió estas fotos, ¿no? Que ella trabaja en casting, la directora de casting es María Laura Bert.
Uh-huh.
Y Tati trabaja con ella. Tati recibió estas fotos y dice que lo vio y dijo que este es el Potro. Pero bueno, después de ahí en más hubo un llamado a él, ahí escucharon que era cordobés, él se le pidió que se grabara con un teléfono cantando, y él se filmó cantando, y la verdad que lo hacía muy bien, ya la impresión, cantaba muy bien, o sea, hubo una cantidad de elementos, y bueno, ahí se viajó a Córdoba, hizo un casting como de 3 días en Córdoba con distintos actores y con distintos personas, ¿no? Bueno, que se presentaron al casting, que por ahí no eran actores como él, como Rodrigo, y de ahí después se lo trajo como para un callback, ¿no? Como para un segundo llamado acá en Buenos Aires, y ya así con 4 escenas que le pasamos para que las ensayara, y pusimos vestuarista, luces, maquillaje, otros actores para que lo acompañaran. Y lo que queríamos ver un poco era qué pasaba con las escenas dramáticas, ¿no? Si,
ajá.
Si realmente le daba el pine, como quien diría.
Sí, sí, sí.
Así que, fue impresionante, porque yo me emocioné mucho, porque es muy real, Rodrigo.
Yo pensé que estas cosas que me contás solamente pasaban en el cine.
Te juro que sí, que pasan en el cine nada más.
Ah, bueno, me quedo muy tranquilo. Oíme, ¿y el muchacho qué hace?
Él trabajaba albañil y un poco también, nada, se las rebuscaba, me parece, con lo que podría, ¿no?
Changas.
Buscavidas.
Sí,
en un momento vendió autos, después, bueno, que justo cuando vino para acá, creo, según lo que contó, que estaba en una construcción de unos edificios, unos departamentos bajos.
Ajá.
Y bueno, nada, hizo un poco de todo, ¿sí?
Qué impresionante, qué historia tremenda.
Sí.
Pero nada que ver con la actuación, sí, con la música, supongo.
Nada, no, con la música tampoco.
Con la música tampoco. No canta, no, no.
Cantado. No, él dice que en la ducha, la verdad.
Él dice que en la ducha. Qué bueno.
¿Y
cuánto tiempo de entrenamiento tuviste con él?
Y estuvimos febrero, marzo, abril, 3 meses intensos. Y después, bueno, durante el rodaje que también, ¿no?
Ajá.
Fuertemente.
Qué bueno, qué maravilla.
Sí, sí.
Bien.
Sí, oíme, pasándole un montón de películas, de referencias, ¿no? Gatica, obviamente.
Ajá.
Toro Salvaje, bueno. Algunas películas de Lynch también, como Corazón Salvaje.
Qué fuerte.
Sí.
Buah.
Sí.
En fin.
Lindo, nada.
Qué bueno.
Sí.
Bueno, contanos un poco de la próxima.
No, no tengo ni la menor idea.
Ajá. No, no te hagas, Lorena Muñoz.
Como...
Estamos hablando vos y yo, y nadie está escuchando. Nadie escucha este
nadie
programa.
Escucha, claro.
Nadie escucha a Manivela. Una pista.
No, es que no tengo nada, en realidad.
Ajá.
No, la verdad es que me quiero correr un poco del género biográfico, que me encanta.
Pero ¿no tenés todavía el actor que va a ser de Hugo del Carril?
No.
No.
Mira, Hugo me encanta, pero digo, me gustan mucho otras historias. Me gusta la de Carina Olmos, me gusta mucho.
Ah, mira. Y esto está bueno porque
muy
te venías bien, un poco en la comedia, ¿no?
Discépolo también, ¿no?
Discépolo, mira.
Increíble.
Ajá.
La historia de Discépolo es muy contemporánea.
Es muy, uf. Sí, tremendo. Bueno, okay. Entonces, bueno, redes sociales. Esta noche se buscan actrices para Sabrina Olmos y actores para Discépolo. Dale.
Lindo.
Bueno, a ver si el martes que viene vamos a tratar de hacer una nota a Caseta porque nos interesa su lugar desde el golpe de Estado en el Inca a volver a ser productor y gran hincha de Platense.
Sí, con todos los honores, porque la verdad que fue espectacular el trabajo de Alejandro.
Bien. Sí. Bueno, te mandamos un beso inmenso. Siempre es bellísimo hablar contigo. Cuídate, mejorate.
Gracias.
Chao, hasta luego. Vamos con un poco más de música del señor Rodrigo Romero, albañil, constructor, vendedor de autos y que terminó siendo el personaje del potro. Vamos primero con el tráiler.
Sentado. Todas las mujeres iban tirándose el fruto de tu vientre, Jesús.
Escribo. Mirando tus fotos y extraño.
¿Sabes quién es?
Tu cuerpo.
Es mi hijo. El Rodrigo.
Que ya no son míos. Siento frío.
¿Vos lo querés ayudar? Llévalo a Buenos Aires.
Vos tenés que poner todo.
A lo mejor ante toda esa gente hay una persona que te quiere contratar.
No va a eso. Ponete lo que tenías antes. Anda a cambiarte, dale. Te vas a comer a todas las pibas.
¡El rebote! ¡Cordobés!
Soy cordobés.
Y la joda, y
puede
besar
a la novia.
Esa quiero.
¿Para el videoclip?
Marix.
La música.
De la ciudad de las mujeres más lindas.
¿Dónde estabas?
Quedé dormido, perdón.
La cagaste, ¿sabes? Ya fue.
Ya llegó la música que puede. Es sangre de mi Córdoba que te mueve. Ya llegó la música que puede. Somos la hierba mala que nunca muere.
¡Un, dos, tres, va!
Pelo verde.
¡El cuarteto, carajo!
Quiero que estemos los tres juntos.
Pero vos la conociste así, mi querida.
¡Que para, no me hagas poner loco, eh!
¿Sabés para quién trabajamos nosotros? ¡Para vos!
Un regalito para ustedes.
El ring se desmonta. Porque acaba el público, el escenario se arma ya.
Que no desarmen nada, loco. El ring lo quiero en el escenario.
Fue lo mejor del amor. Lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido. Para matarnos en un cuarto de hotel.
Él pasa a verla a las seis. Como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez.
¡Se va!
Él pasa a verla a las seis, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez.
Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Amañuren al destino y unen sus dos caminos. Y después de lo prohibido, cada uno a su hogar.
Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes de amor, me dices.
Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel.
dejes de amor.
Le dice suave al oído.
¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a vernos. ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo. Nunca he podido alejarme de ti. ¡Ay! Fue lo mejor del amor.
Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela. Continuamos en Manivela.
Está por producir un evento cultural cinematográfico que, debido a las características de la difusión que tiene la cultura en nuestro país y que tiene el cine... en nuestro país y que tiene el cine de América Latina en nuestro país, lamentablemente no va a tener la trascendencia que debería tener. Nos referimos a que va a haber una retrospectiva de cine mexicano en el Museo del Cine, pero que es una retrospectiva histórica del cine mexicano que trae una cantidad de películas, pero sobre todo trae una calidad de películas y sobre todo trae una calidad en la programación y en los directores francamente notable, y que nos resulta una pena la poca repercusión, pero sobre todo la poca repercusión cultural en términos de fenómeno. El cine mexicano es el cine de América Latina más parecido a la Argentina. Tuvo un notable desarrollo en su cine mudo desde finales del siglo XIX, con una característica: el señor Alejandro Toscano, el ingeniero Toscano, fue el responsable de rodar y de producir una excepcional cantidad de material sobre la Revolución Mexicana que se mantiene, que se preserva, que existe todavía, con lo cual la memoria del cine mudo mexicano es realmente maravillosa y conmueve profundamente poder ver todo ese material, el 90, el 80, el 75, lo que usted quiera, de nuestro cine mudo, lamentablemente está desaparecido. Uso a propósito esta expresión, y eso es una pena. La otra característica que tiene parecido a nuestro cine, el cine mexicano, es que tiene una producción y un estilo, una estética y un tipo de cine en la época del general Lázaro Cárdenas, en la década de principios de 40 hasta principios del 50, muy parecido al cine de Hugo del Carril, de Mario Soffici, tanto del punto de vista estilístico como del punto de vista temático. Y también México supo tener a principios de los 70, a principios de los 60, podríamos decir, un tipo de cine más intentando copiar en un punto muy pequeño al cine europeo, pero centralmente, a diferencia nuestra, por suerte para los mexicanos, México siempre supo mantener los estudios Churubusco en un nivel de producción francamente excepcional y en un formato en el cual ese cine se producía y se recuperaba. Al llegar a principios de los 70, bajo la presidencia de don José López Portillo, puso al frente de la cinematografía mexicana a su hermana, Margarita López Portillo, que hizo un desastre en el cine mexicano, lo que obligó a la aparición de un tipo de cine que se llamó el cine independiente mexicano, cuyo mayor aportante fue el señor Paul Leduc, un excepcional cineasta mexicano que comenzara con aquella película Red México Insurgente, que retrata la vida del periodista norteamericano John Reed, y que después, producido en buena parte por los sindicatos independientes de México, dio muchísimas lecciones. Fue y vino después el cine mexicano. Hoy por hoy tuvo dificultades, parte de los estudios Churubusco se remataron al mejor estilo de los gobiernos neoliberales de América Latina. Parte de los cineastas mexicanos miraron a Los Ángeles, donde hicieron buena carrera en Hollywood, en fin. Pero lo que se va a poder ver en el Museo del Cine realmente vale la pena. A ver, vamos a empezar a contar un poquitito. ¿Por qué le damos tanta importancia y por qué fuimos tan barrocos en esta descripción? Porque son clásicos del cine de oro mexicano y porque son directores clásicos del cine de México cuyas películas no se ven siempre. Vamos a empezar por el mundo de la comedia, de lo más conocido. El director de cine que mejor dirigió a Cantinflas en su época de oro. Cantinflas tuvo una época gloriosa, el Cantinflas popular, y sobre el último tercio de su vida empezó a hacer otro tipo de cine. Pero allá por la década del 40, Juan Bustillo Oro lo dirigió a Mario Moreno en una película que se llama Ahí está el detalle, donde hay una confusión entre el perro Bobby y un gángster del mismo nombre que desencadena típicas situaciones de enredo entre un marido muy celoso y una esposa muy, pero muy nerviosa. Hay por ahí una pícara sirvienta, una criada, y también hay una esposa abandonada con 8 hijos, y también está Cantinflas. Bueno, este mundo cantinflesco es un mundo particular, es un mundo donde Cantinflas es una especie de Fidel Pintos, que habla con un lenguaje propio, que es un personaje muy, muy popular. Es el tipo que encantó a millones de mexicanos y a millones de chicanos y a millones de hispanos parlantes y también al público de América Latina. El sábado 8, ahí está el detalle, una película del 40 dirigida por Bustillo Oro con Cantinflas. Hay otro director del cual queremos hablar, que probablemente haya opiniones diversas, pero que para muchos críticos es el más grande de los directores mexicanos, que se llama Emilio el Indio Fernández. En este caso, una de las películas que van a dar es La Perla. La historia transcurre en una villa de pescadores, y un personaje que se llama Quino y su esposa tienen la tragedia de ver a su hijo picado por un alacrán, y el médico del lugar, que es un extranjero, lo que dirían un gringo, los mexicanos, se niega a proponerle, a darle atención, y el pibe es salvado por una curandera, y tras encontrar una perla en el fondo del mar, Quino despierta la avaricia del doctor, que quiere apoderarse de alguna manera de esa joya, ¿no? Tiene la peculiaridad esta película del Indio Fernández, que ganó el primer Globo de Oro de cine mexicano en el año 45. El Indio Fernández es un esteticista total y absoluto, un tipo que en una época, en buena parte de sus películas, trabajó con un excepcional fotógrafo mexicano que se llamó Gabriel Figueroa, típico por saber retratar unos maravillosos cielos en el cine del Indio Fernández, con unos contrastes, con una calidad fotográfica. Gabriel Figueroa es un maestro de fotografía para todos los directores de fotografía de América Latina, una especie de Chango Monti mexicano, con las características que filmó en la década del 40, el 50, y que siguió filmando hasta la llegada del color. Y hay otra película que van a proyectar el domingo 14 a las 6 de la tarde, que se llama Salón México, que para los bailarines de tango, para los seguidores del mundo de la música, para los seguidores de este cine clásico, de estudios, digamos, con una calidad técnica notable y una producción notable, el típico cine que se hacía en estos estudios Churubusco, que tiene que ver con Salón México. El Salón México era un salón bailable. Hablábamos hace un rato con Lorena Muñoz. El Salón México fue un típico salón de baile a donde uno iba básicamente a bailar danzón con orquesta en vivo. Esta película, Salón México, sucede obviamente en el viejo cabaret del Salón México, donde hay una cabaretera que para sostener los hijos, los estudios de su hermana menor, de Beatriz, en un colegio de señoritas, en un colegio privado, en un colegio paquete, diríamos, no sabe a qué se dedica Mercedes y sueña con casarse con un joven piloto de Escuadrón 201, hijo de la directora del colegio donde estudia justamente su hermana. Bueno, hay una cantidad de situaciones de enredo, pero buena parte de todo esto transcurre en el Salón México, entre grandes bailes, grandes orquestas, con una magnífica fotografía, con muy buenas actuaciones. Realmente lo del Indio Fernández es un cine que vale la pena ser visto y que vale la pena ser estudiado. Vamos a volver otra vez a la comedia, porque el domingo 21 a las 2 de la tarde se proyecta una película maravillosa que se llama Calabacitas Tiernas. Cuando yo llegué a México en julio del 76, el querido amigo y colega y maestro Adolfo García Videla me consiguió trabajo en la constructora civil de una siderúrgica que quedaba en el estado de Michoacán y que tenía 3 campamentos obreros, y había un lugar que se llamaba Consejo Nacional de Cultura y Recreación de los Trabajadores, que tenía un proyecto de recreación y cultura en esos campamentos de trabajadores. A mí me tocó proyectar cine en esos campamentos. Hicimos un ciclo de Cantinflas, hicimos un ciclo de Tintán, de Germán Tintán Valdés, que es otro enorme comediante, otro enorme actor cómico de México. Y es como muy Olmedo, es como muy Sandrini, es como muy situaciones populares argentinas, porque en este caso Tintán se hace pasar por un empresario arruinado para evitar que lo persigan sus acreedores, y aprovecha una situación para montar un espectáculo musical con una brasileña, con una cubana, con una mexicana. Típica situación de Olmedo, Portales, de ese mundo. En este caso, con un mundo mexicano muy, pero muy, muy popular. El director de esta película, Gilberto Martínez Solares, tiene un enorme oficio para la comedia y es una película que también vale la pena. Vamos a seguir con esto, pero antes teníamos ganas de hacer un separador con la música de Silvia Pérez Cruz, que es la cantante de La Noche de los 12 Años, que usted la van a percibir recién al final, de lo cual van a encontrar solamente 2 temas. Ya es nacida en Girona, que es la parte de perdón, que es la parte de Cataluña que limita con Francia, en una bahía maravillosa que tuve oportunidad de conocer hace muchísimo tiempo con motivo de un congreso de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos Audiovisuales. Creo que fue para el Mundial del 98, del 94, que se llama Calelia de Parafruguel. Lugar buenísimo, pero requete buenísimo. Ella nació ahí, canta un poco de flamenco, canta un poco de folk, y yo pongo que Mariela Besugieschi o Gerardo Herrero la eligieron para la música de La Noche de los 12 Años porque canta de esta manera.
Thank you. es que yo miento. Que el cantar que yo canté lo borré el viento. Ay, 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 ay. Qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, que yo miento, que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, 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 qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Es que yo miento, que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, 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 qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto.
Para todos los que alguna vez vivieron un campamento y a la luz de una fogata cantaban las canciones de la Guerra Civil Española, aprendidos de nuestros viejos, aprendidos de nuestros abuelos, aprendidos de nuestros compañeros y compañeras, se le va a poner la piel de gallina con esta versión de Gallo Negro y Gallo Rojo. Nos vamos despidiendo, agradeciéndole a Javiera, agradeciéndole también a Rodrigo, y nosotros nos veremos el próximo martes, unos minutitos después de las 12 de la medianoche. Chao, que estén muy bien.
Canto.